Tienes un emprendimiento que quieres sacar adelante. Quieres que tenga éxito. Quieres saber cómo manejar las cosas para lograr establecerte en el mercado. Si tu respuesta a estas preguntas es sí, te invito a escuchar este podcast si quieres conocer el método Lean Startup. Así que si estás listo, comenzamos. Muy buenas a todos, bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast El Come Libros, donde el día de hoy les vamos a resumir el método Lean Startup, que fue escrito por Eric Ries. Así que comencemos de una vez. Primero que nada, ¿qué significa Lean Startup? Lean Startup significa magro, en forma, flaco. Y cuando hablamos de empresas y productos, quiere decir que no tiene desperdicio, cosas innecesarias. Una startup es como un emprendimiento, un proyecto que en el área de negocios que recién estás comenzando. Así que, los 5 principios de Lean Startup son los siguientes. Los empresarios están en todas partes. El concepto de emprendimiento incluye a una persona o institución diseñada para crear nuevos productos y servicios bajo condiciones de incertidumbre. Eso significa que los emprendedores están en todas partes y el enfoque Lean Startup puede funcionar en cualquier tamaño de empresa, incluso una empresa muy grande, y en cualquier sector o industria. El espíritu empresarial es gestión. Una startup es una institución, no solo un producto, por lo que requiere un nuevo tipo de gestión que esté específicamente orientado al contexto de incertidumbre. Tercero, aprendizaje válido. Las empresas emergentes existen no solo para hacer cosas, ganar dinero o atender a los clientes. Existen para aprender a construir un negocio sustentable. Este aprendizaje puede validarse científicamente mediante la realización de experimentos frecuentes que permitan a los emprendedores probar cada elemento de su visión. El cuarto es construir, medir, aprender. La actividad fundamental de una startup es convertir ideas en productos, medir cómo responden los clientes y luego aprender qué hacer de ellos. Quinto, contabilidad de la innovación para mejorar los resultados empresariales y responsabilizar a los innovadores. Debemos centrarnos en lo aburrido, cómo medir el progreso, cómo configurar hitos y cómo priorizar el trabajo. Esto requiere un nuevo tipo de contabilidad diseñada para las empresas emergentes. ¿Por qué los emprendimientos fracasan? Normalmente se incentiva que se hagan investigaciones de mercado, tener una estrategia sólida y un buen plan. Como los emprendimientos operan con tanta incertidumbre, estas cosas no sirven. En un emprendimiento no están definidos ni los clientes ni el producto final. Fracasan porque no emplean ningún tipo de administración. Entonces, con todo ese resumen del libro, vamos a comenzar con la primera parte, la visión. Muchos emprendedores piensan que el aplicar administración en sus emprendimientos no les permitirá ser creativos y los limitará en otros aspectos. Por esto, solo adoptan una actitud de hagámoslo como sea. Esto causa que fracasen. El Lean Startup viene del Lean Manufacturing que creó Toyota. Esto introdujeron métodos como el justo a tiempo, control de inventario, disminuir tamaños de tandas, entre otros, con el objetivo de hacer mejoras y aumentar eficiencia y eficacia. El Lean Startup busca transferir estas ideas y conceptos a los emprendimientos. Esto se trata de cómo crear un producto innovador que la gente sí quiera y desee con la retroalimentación de los clientes. Generalmente, cuando se tiene un negocio, un emprendimiento, se quiere medir cómo le va a tu negocio en los siguientes aspectos. Calidad del producto, producción a bajo costo y seguir el plan de producción. Pero ¿qué pasa cuando lanzan al público y has producido algo que la gente no quiere ni necesita? Ninguno de estos parámetros importa si haces algo que nadie quiere. Ahora pasemos al ámbito de aprender vía error. Siempre se dice que la mejor forma de aprender y ganar experiencia es a través de los errores, pero esto toma demasiado tiempo y desperdiciamos recursos. Hay que aprender de otra forma, que no genere tanto desperdicio. Hay que analizar cuáles de nuestras acciones realmente nos ayudan a crear algo de valor y cuáles no. Para hacer esto, se corren experimentos. En estos experimentos se cambian detalles de producto o servicio y se miden la respuesta del público. En base a eso, se hacen las modificaciones. Esto resulta mucho mejor que solo esperar por lo mejor y lanzar el producto con fallas. ¿Y cómo hacemos esta experimentación? Deberíamos seguir el método científico. Básicamente debemos plantear una hipótesis sobre lo que vamos a probar o cambiar. Debemos hacer algún tipo de predicción y hacer el experimento de forma empírica, o sea, de forma práctica. También se requiere aprender algo de los clientes. Nunca está de más hablar con ellos directamente. Se puede hacer encuestas, por ejemplo. Hay que averiguar cuáles son sus necesidades en vez de suponerlas. Segunda parte, dirigir. Algo que aconseja el libro es, si es que estás creando un producto, que primero saques y publiques una versión mínima viable. Que sea un producto que tenga solo lo mínimo de esfuerzo y funciones o cualidades para poder aprender de las opiniones del cliente al respecto del producto. Con el tiempo y la retroalimentación que te dan, lo irás construyendo de una mejor manera, viendo qué cambiar y qué no, o cómo cambiarlo. Ver qué en realidad funciona y qué no es lo que más... ¿Qué no es lo más esencial del proceso? Cuando se hace una investigación de mercado para formar un perfil de los clientes, hay dos errores muy comunes que se suelen cometer. Los que siguen el método de hagámoslo como sea, pero hagámoslo ya, por su impaciencia hacen las cosas mal y toman malos juicios. A veces los clientes no están seguros de lo que quieren hasta que lo ven. O se lo imaginan, y este método te lleva a hacer suposiciones erróneas sobre lo que quiere tus clientes. Después está la parálisis, quedarse estancado en algo que nunca es bueno. Y esto suele pasar por miedo o no saber cómo manejar la situación. Además de producir un producto mínimamente viable, primero para ir mejorándolo y después ver qué reacciones tiene al respecto el cliente. Así que no tengas miedo de que sea de baja calidad. Muchas veces las personas se centran tanto en aumentar y exigirse tanto con la calidad que terminan haciendo un producto que en realidad no sirve. Por ejemplo, como no tienen un mercado definido, no saben cuáles son los estándares de calidad que en realidad necesitan cumplir. Tal vez desarrollen un producto de calidad, pero de tanta calidad que resulta siendo demasiado caro para vender bien siendo una marca nueva. O tal vez su mercado tiene estándares de calidad tan alto que hasta que tengan más presupuesto y tecnología nunca van a satisfacer sus estándares. Hay que empezar desde abajo para construir una buena base. Eso sí, hay que tener cuidado. Cuando decimos producto mínimamente viable, tampoco decimos que produzcan cualquier cosa. Debe ser algo que tenga chance de mejorar, pero no algo que no funcione en absoluto. Además, hay que cuidar la imagen de la marca. Otra razón por la cual esto de producto mínimamente viable ayuda es porque ahorra tiempo. Las nuevas empresas y los emprendimientos necesitan ser lo más rápidos posibles en crecer, porque si no, se van a ahogar y van a fracasar. También, si de verdad es un producto totalmente nuevo, hay que cuidar las patentes. Se sacan patentes como protección de propiedad intelectual, es decir, que nadie robe tu idea, diga que es originalmente suya y se obtenga todo el crédito. Hay implicaciones legales cuando se sacan patentes y cambia mucho el producto. Por ejemplo, podrían dejar de protegerte del robo de propiedad intelectual. En esta parte del libro también mencionan la gran importancia que tiene la contabilidad dentro de una empresa. La contabilidad es la clave de toda empresa. Para mayor información sobre contabilidad y planes de negocio y estrategias financieras de mucha utilidad, les aconsejamos escuchar los episodios 13, la parte 1 y la parte 2. En estos episodios resumimos el libro de Robert Kiyosaki, que es Guía para Invertir, el cual nos brinda mucho conocimiento en estas áreas. También les recomiendo nuestro episodio número 8, donde resumimos Padre Rico, Padre Pobre, donde nos enseñan las bases de las finanzas. El libro también nos ofrece muchas formas de analizar información, como ser distintos tipos de gráficos y diferentes variables que medir. Pero también hay otras formas de medir que de la manera cualitativa, por ejemplo, la retroalimentación que le dan los clientes y su opinión. O pueden ser cuantitativas, cuánto compran, qué quieren, qué no quieren, nuestras finanzas, etc. También nos aconseja hacer análisis o exámenes fragmentados. Estos análisis se hacen cuando se ofrecen dos o más versiones distintas de un mismo producto y se miden las respuestas y el comportamiento de los compradores. Por ejemplo, se puede modificar el tamaño y ver cuál tiene una mayor recepción. Ahora, por muy pequeño o grande que sea la empresa, se puede aplicar conceptos de Lean Manufacturing. Por ejemplo, el Kanban, básicamente es solo un método de contabilidad de procesos, es decir, anotar y saber dónde están ubicados las subidas. Es de productos y no dejar que se acumulen en solo un lugar. Esto puede ayudar a mejorar el flujo de producción, no acumular el producto en una parte del proceso, ahorrar tiempo de almacenaje y todo solo gracias a anotar dónde se encuentran cada unidad, cada lote de cada producto. También el HIT, Just in time o justo a tiempo. Básicamente aquí se basan y se buscan formas de manejar la producción para que cada componente llegue al momento justo, a cierta otra parte de la producción y así poder hacerlo más rápido y efectivamente. Se trata de programar el tiempo de transporte y producción. Hay muchos más con distintas proporciones. También sirve mucho anotar cada paso de cada proceso para todos los obreros, operarios y trabajadores. De esta manera todo queda totalmente claro para todos y nadie tiene dudas sobre qué hacer y no hay que repetir información cada 5 minutos. Entonces pasamos a la tercera parte, que es acelera. Créanlo o no, pero terminar un producto a la vez en vez de hacer muchos productos partes a la vez, como en la línea de producción, es mucho más eficiente. Claro, estamos hablando de empresas pequeñas, pero las empresas grandes obviamente sí es mejor hacerlo así porque tienen muchísima maquinaria súper especial. La razón por la cual es mejor hacerlo una unidad a la vez es porque ahorras tiempo organizando, sorteando, haciendo inventario y acomodando. También ayuda a identificar problemas de calidad mucho antes. El libro también nos brinda consejos de cómo lidiar con un producto, con un problema. Una técnica se llama 5 por qué. Esta técnica consiste en preguntar 5 veces por qué cuando ocurre algún problema. Tipo, ¿por qué ocurrió este problema? Pregunta de nuevo, ¿por qué ocurrió esta pregunta? A la respuesta que nos dé y seguir así hasta llegar a la causa. Esto es una muy buena forma de llegar a la causa de un problema para poder corregirlo, para llegar a la raíz del problema. Otro tip que da para solucionar errores es concentrarse en las cosas pequeñas, los detalles y ser muy específico con los problemas. La generalidad y la ambigüedad nunca resuelven problemas. Haz una cosa a la vez y acostúmbrate al proceso. También soluciona un problema asegurándote de que todos aprendan cómo ocurrió el problema y cómo se resolvió. No dejes cabos sueltos, no dejes que pueda volver a pasar. Pasando al siguiente tema, hablaremos de la innovación. La innovación es necesaria para poder mantener a los clientes enganchados y estar a la par de la competencia. Para innovar hay que hacer experimentos. Se aconseja seguir los siguientes pasos. Para crear equipos que hagan pruebas fragmentadas, es decir, que solo testeen partes del producto o partes de las respuestas al producto. Ningún experimento puede durar más de una cantidad de tiempo específica. Generalmente unas pocas semanas para experimentos de funciones simples, más que innovadoras, más disruptivas. Tercero, ningún experimento puede afectar más de un número específico de clientes. Generalmente expresamos como un porcentaje de la empresa base total de clientes de la corriente principal. Cada experimento debe evaluarse sobre la base de un único informe estándar. Cualquier equipo que cree un experimento debe supervisar las métricas y reacciones de los clientes, llamadas, reacciones en las redes sociales, hilos del foro, etc., mientras el experimento esté en progreso, y abortarlo si ocurre alguna catástrofe. Para que una empresa sobreviva y se vuelva popular, las tres áreas que se deben dominar son los costos operativos, marketing y tener algún producto legado. Para ser recordados hay que tener una especie de legado, algo que los clientes identifiquen con tu marca y que recuerden siempre. Otra cosa importante es que hay que separar áreas de trabajo. No todos los empleados deben hacerlo todo. Hay que enfocar gente a su área respectiva. Por último, debes educarte en todos los principios de administración si quieres que tu empresa o emprendimiento sobreviva. Desde las bases de administración de Frederick Taylor hasta la literatura moderna que hay hoy en día. Edúcate como administrador y cómo organizar correctamente tu empresa. Hasta aquí el libro, señores. El resumen del libro de Lean Startup. Espero que les haya encantado. Si quieren más resúmenes, solo tienen que seguirnos. Y si quieren resúmenes aún más rápido, solo tienen que seguirnos en nuestras cuentas de Instagram, El Come Libro. Si les gusta en inglés, pueden seguirnos en The Book Eater. Así que nos vemos el próximo martes con un nuevo libro. Adiós.